Pasaron 34 minutos de las 10 de la mañana en este 14 de mayo con casi 20 grados de temperatura. Estamos a horas de la veda, estamos a un par de días de la elección en la Ciudad de Buenos Aires. 17 candidatos, muy fragmentada, un test electoral que nos sorprende porque se trata de una elección legislativa. Pero aparece un nuevo sondeo, en este caso de Opinaia, que muestra un escenario inesperado en la Ciudad de Buenos Aires. Y el vocero presidencial, Manuel Adorni, aparece primero en intención de voto. Vamos a hablar con Juan Mayol, que es justamente el director de la consultora Opinaia. ¿Qué tal, Juan? Gracias por el contacto.
Buen día, Hugo. Un placer hablar contigo.
Igualmente. Juan, contanos un poquito, desagreganos conceptualmente este estudio, este último que hicieron, por favor.
Bueno, la semana pasada cerramos un trabajo de campo en el cual, bueno, relevamos primero el nivel de interés y conocimiento que tiene la ciudadanía porteña sobre la elección del próximo domingo, y dando un marco contextual, hay mucha confusión sobre qué es lo que se está votando.
Mirá vos.
Y no hay, realmente vemos, uno a veces se mueve en un círculo de personas informadas,
sí, sí,
de medios, interesada en política. Pero después, cuando se sale un poco de ese círculo, en donde la gente está más pendiente de lo que de su economía del día a día, sus problemáticas cotidianas y demás, y más alejada del debate político, vemos que realmente no está claro qué se vota, si se vota por un cargo nacional, por un cargo local, tampoco está claro por qué unos y otros están peleando, qué es lo que se está discutiendo. Y algunos de los candidatos tampoco tienen altos niveles de conocimiento. Entonces, hay un clima de confusión en el cual hay un candidato, como es el caso de Santoro, que tiene la ventaja en algún punto de no discutir un electorado en común con otros candidatos. El kirchnerismo en la Ciudad de Buenos Aires tiene un piso bastante claro, ese piso siempre rondó los 25 puntos porcentuales.
25, okay.
Sí, aproximadamente es lo que, si uno se retrotrae a otras elecciones, nunca bajaron de ese valor.
Claro.
Y tiene un techo no mucho más alto que ese, ¿no? Entonces, la situación de Santoro disputando una posición de liderazgo está bastante clara, y eso es lo que refleja nuestro último trabajo. Y luego, bueno, es lo que pasa en el espacio no kirchnerista, ¿no? El espacio no kirchnerista que antes monopolizaba el PRO y Juntos por el Cambio de la Ciudad, y entonces la aparición de la Libertad Avanza y de un gobierno de Milei que tiene el apoyo de poco más de la mitad de los porteños, que lo evalúan al presidente positivamente y que están de acuerdo con su gestión y sus lineamientos generales, hace que este electorado no kirchnerista entre en tensión y división, y en ese contexto vemos que la candidatura de Manuel Adorni, por lo menos hasta la semana pasada, este trabajo lo cerramos antes de la caída de Ficha Limpia, bueno, tengo una luz de ventaja bastante significativa con respecto a la de Silvia Lospenato, ¿no? Entonces nosotros veíamos la semana pasada una disputa por el liderazgo entre Santoro y Adorni, nos daba 2 o 3 puntos por encima a Manuel Adorni, pero bueno, recordemos que las encuestas tienen sus márgenes de error muestral, sus sesgos metodológicos y demás, y claramente por debajo, unos 10 puntos por debajo, a Silvia Lospenato disputando el tercer lugar con Horacio Rodríguez Larreta. Y ahí también hay otro factor de confusión. Volvamos al contexto que te daba antes, ¿no? El desconocimiento, el no, gran parte de la opinión pública que no está tan al tanto de lo que pasa en la política, y muchos asocian a Larreta al PRO todavía. Entonces,
sí.
Eso también me parece que es una confusión adicional que puede llegar a limar las expectativas electorales del PRO en esta elección.
Ahora, Juan, hay dudas, teniendo en cuenta las 4 elecciones del fin de semana provinciales, sobre la participación, es decir, que tanta fragmentación, tanta discusión por el poder, más que por lo legislativo, por momentos parece, genera, digamos, que la gente esté más apática o desinterés. ¿Esto ustedes lo notaron en el estudio?
Sí, me dimos una pregunta puntual sobre la decisión a participar o no de la elección. En principio, declarativamente, no era mayor a otras elecciones que hemos medido antes, ¿no? Sí entendemos que en las provincias la participación fue relativamente más baja, ¿no? La uh-huh. gente está quizás más enfocada en temáticas nacionales. Estimo que en octubre la participación va a ser más fuerte, pero claramente, bueno, es una duda que tenemos de cara a todas las elecciones, que puede de algún modo mayor o menor participación afectar, favorecer o perjudicar a algunos candidatos. Pero en principio, en la encuesta que nosotros realizamos, no vemos, por lo menos en lo declarativo, que haya un ausentismo más alto que en otras elecciones.
Juan, ¿cómo estás? Horacio Marmurek te saluda. Cuando hablamos de ese ausentismo, siempre se habla que un 75% está bien, un 65% es bajo, pero nunca se habla de un 50%. Estas elecciones llegan con suspensión de paso de por medio en las legislativas, y eso también puede haber favorecido a cierta fragmentación. Recordemos, un montón de candidatos de izquierda que entre todos por ahí nos juntarían un porcentaje mucho más alto, van a juntar menos. Y en eso la fortaleza está en estos tres candidatos principales que vos encontrás, ¿no? Va, encuentra la agencia.
Sí, diría que son cuatro, porque nosotros también lo tenemos a Larreta por encima del 10%. Ningún candidato está obteniendo, por lo menos en la encuesta, un escenario del 40%, ¿no? La fragmentación también habla un poco de todo esto, y agrego un componente adicional que se articula con lo que vos estás planteando. 17 candidatos, si mal no recuerdo, ¿sí?, en una elección que va a ser boleta única electrónica, ¿no? Entonces también hay que ver a determinado perfil de votante, quizás segmentos de mayor edad, no tan formalizados con la tecnología, etcétera. Y esta situación agrega un factor de confusión extra, ¿no? ¿A cuál selecciono? ¿Cómo me manejo yo con la tecnología a la hora de elegir el candidato? Porque de algún modo, antes que había paso, eso se filtraba un poquito más, ¿no? Ahora, como bien vos decís, están todos los candidatos disponibles en una pantalla. Pero bueno, de algún modo, y acá también lo tengo que decir, si bien genera una confusión extra, el sesgo o el error es simétrico para todas las candidaturas. No debería afectar, pero bueno, es un factor adicional
¿Qué números tenés? ¿Qué números te dan en general? Porque eso no... Yo tengo el estudio acá adelante, pero la gente no lo sabe. Como para...
Bueno, lo que nosotros cerramos la semana pasada, teníamos, por eso digo ahí, paridad, porque 2-3 puntos, en realidad una elección no es mucho, 24 puntos... Adorni, 22 puntos Santoro, y una situación de paridad con 12 puntos en el caso de los Penato y Larreta. Y después teníamos, más atrás, dentro de los otros candidatos, el que tenía un mayor nivel de adhesión era Ramiro Marra, ¿no? Después, bueno... Después venían otros candidatos, caso Oliveto y demás, ¿no? Ya con valores muy bajos, que nos hacen muy dificultoso entender quién quedará arriba o abajo uno del otro. Y eso es difícil de estimar, pero también es significativo para esos candidatos, ¿no? Porque recordemos que con 3 puntos, si mal no recuerdo, sí, están accediendo a una banca.
Claro, ¿no? es muy finito. Si tenés 2-7 y uno tiene 1-8, claro, hay uno que por ahí entra mucho más rápidamente. En eso hablábamos de la metodología, hablábamos de las preferencias. Ahí aparece también este conocimiento de cada uno de los candidatos. La población de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires también tiene un sesgo particular en términos de preferencias por edad del candidato.
Bueno, lo que estamos observando, tenemos sesgos a nivel zonas geográficas, en donde algunos candidatos le va mejor en el norte, otros en el centro y otros en el sur de la ciudad. claramente la performance del PRO, por ejemplo, crece en el norte, en la zona del corredor norte que va desde Recoleta hasta Núñez. La candidatura de Santoro, por ejemplo, crece en la zona centro-sur, y la de Adorni es bastante simétrica cuando nosotros vemos las distintas zonas geográficas. Y después, en cuanto a segmentación, por ejemplo, por edades, vemos que la candidatura de todas las candidaturas más afines al PRO, o sea, los Penatos como la Reta, también tienen ciertos niveles de mayor afinidad en los segmentos de mayor edad, mientras que Santoro es el que cae en esos segmentos, ¿no? Lo que vemos en el caso de La Libertad Avanza es mucha transversalidad, que ya lo veíamos en las elecciones de 2023, tanto en segmentos jóvenes como de mayor edad, tanto como en niveles altos como en niveles medios bajos, y en todas las zonas de la ciudad, ¿no? Como que logró construir una adhesión que no es tan clara o tan definible por estrato sociodemográfico.
Vos decís que es más transversal La Libertad Avanza. Sí. La centro-derecha, que es la que uno supone acompaña al gobierno especialmente, ¿se ubica en dónde en la ciudad, en el corredor norte o es transversal, como señalás?
No, claramente, bueno, lo que tenemos, la novedad que tiene el liderazgo o el apoyo al gobierno de Milei es que trasciende los límites históricos de lo
claro,
que fue una adhesión a la centro-derecha. Eso es realmente lo novedoso.
Sí, hay gente humilde que vota Milei, digamos.
Barrio popular y sector zona norte se acomodan en la misma, digamos, en la misma franja.
Sí, totalmente. Lo que vemos es que, en este caso puntual, hay una disputa claramente entre el PRO y La Libertad Avanza, entonces van separados, ¿no? Veremos después qué pasa. Pero en este caso le disputa el norte al PRO y le disputa el sur al peronismo. Y es algo bastante novedoso. Ganó en el año 2023 también con una coalición de votantes con penetración en el GBA, en zonas del GBA históricamente, que siguen siendo dominadas por el peronismo. Le empieza a quitar votos o le empezó a quitar votos al peronismo en esos sectores, ¿no? Entonces es algo bastante novedoso dentro, por lo menos, de lo que nosotros tenemos acostumbrado de ver. Al voto
claro.
De partidos más hacia la derecha, ¿no?
Si vos tuvieras que definir ese 25% de la centroizquierda que vota Santoro, ¿cómo definís al otro sector? ¿Con qué porcentaje? Aunque esté fragmentado, ¿no? Entre, qué sé yo, Adorni, Los Penato, Marra, Larreta, uh-huh. ¿qué porcentaje hay ahí aproximadamente?
Y yo realmente el voto de Larreta lo pondré un poquito en tela de juicio si...
Ok, está bien.
Digo, lo podríamos dividir porque también tiene un componente de algunos sectores progresistas que empezaron
sí,
a ver... el reperfilamiento de Larreta y lo empezaron a ver. Pero si tenemos los puntos que suma Adorni, los puntos que suman Los Penatos, más los que suma Marra, estamos hablando de cerca del 45% de los votos. Estamos
correcto.
Estamos en lo que históricamente obtuvo el PRO para ganar las elecciones en la Ciudad de Buenos Aires en primera vuelta, ¿no? Entonces me parece que acá lo que se está discutiendo en última instancia, y por eso quizás esta elección distrital tiene más relevancia que
sí.
y otras, es algo más relacionado con ordenamientos nacionales, ¿no? Entonces,
correcto.
No es casual, repasemos los candidatos, ¿no?
Correcto.
Empecemos por Santoro. Santoro es uno de los dirigentes del Unión por la Patria, peronismo, kirchnerismo, filo-kirchnerismo, como lo querramos llamar, con mejor imagen, ¿no? Tiene mejor imagen, tiene menos conocimiento, está bien, pero cuando vemos dentro de los que lo conocen, tiene mejor imagen que Cristina, tiene mejor imagen que Kicillof, tiene mejor imagen que Massa, tiene mejor imagen que muchos dirigentes que Grabois, que muchos dirigentes del peronismo barra kirchnerismo. Y podría haber sido un potencial candidato a ser senador. Baja a pelear la Ciudad de Buenos Aires, me parece, con un objetivo claro, que es luchar la jefatura de gobierno. Adorni. Bueno. Adorni es el segundo dirigente con mejor imagen de la Libertad Avanza, detrás de Milei. También era un potencial candidato a senador. Baja a pelear las armas municipales, si querés. Silvia López Penato era una diputada relevante a nivel nacional con proyectos de ley importantes del PRO. Baja a hablar de la línea E.
Eso habla de la competencia, ¿no?
En este... Y eso habla de que en realidad acá se está discutiendo otra cosa.
Claro, claro.
Que es algo más relacionado a cómo se va a estructurar...
A medición de fuerzas, claro.
Sí, el sistema político nacional de aquí en más, ¿no? Entonces, bueno, me parece que esa es la gran relevancia que tiene esta elección y por qué todo el mundo le está poniendo tanto foco cuando en realidad se están eligiendo legisladores por TEN, ¿no?
Juan Mayol, de Opinaia, muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes. Hasta un saludo.
La mañana pide un programa a su medida. Creer o reventar. Con Hugo Machiavelli. Por Nacional.